Turquía. Esta noche, ya en Madrid, en España, en suelo de la Unión Europea. Y una primera reflexión. Por favor, seamos conscientes de nuestra libertad política, libertad religiosa, la seguridad con mil y un problemas, seguro, pero nuestros derechos humanos, la igualdad, las pensiones, la sanidad y la educación universales. Europa es la mejor región del mundo y España mucho más. Volvemos de Oriente Medio, de un Carajal inexplicable, indescriptible, incomprensible e imposible. En un proceso de paz esperanzador, sí, otra vez un proceso para la historia, pero una ruta absolutamente increíble pensando en el futuro. Ojalá, pero conviene recordar la frase que me dijo el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. El alto el fuego no es el final del conflicto. Bueno, pues tal cual. Mezclémoslo así. Años, sino siglos de pulsos y guerras. Vierte el terrorismo yihadista, el odio interreligioso, los extremismos políticos. Y en efecto, tendremos clavadito qué es Oriente Medio y en concreto, este conflicto israelo-palestino. Por cierto, que esta guerra en la orilla oriental del Mediterráneo no nos debe impedir ver otra guerra con toda la atención posible, la guerra de Putin en Ucrania. Un órdago en toda regla, por supuesto, hacia los ucranianos, pero también un órdago en toda regla hacia nuestra Europa, con una consideración clave que muchas veces se nos olvida. Sin seguridad y defensa, no existe nada, absolutamente nada, del estado del bienestar. Y en estas, que agotados pero satisfechos, esperanzados pero realistas, Rubén, Álvaro, Miguel y yo nos plantamos en España dentro de un rato, deseandito llegar a casa, pero sinceramente con muy poquitas ganas de Ábalos, de sus sobrinas, de la tal Leire, de Santos Cerdán, de Coldo, de su Sanchidad. Pues mira, con todos nuestros problemas y con todo el hedor de nuestra basura, no sabemos lo que tenemos. No somos conscientes en este desorden mundial de lo que significa Europa y en concreto, dentro de Europa, de lo que significa España. Qué ganitas de llegar. Noticias.
Expósito. La linterna.
Pues buen viaje, Ángel y compañía. Te cuento primero lo último sobre lo que pasa aquí en casa una semana más. La corrupción ha centrado el choque entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo en la sesión de control.
¿Qué dato justifica que usted ordene que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
Está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No. ¿No?
Sobre el caso Leire que citaba Feijóo, hoy te estamos contando que la Fiscalía atribuye a la fontanera del PSOE un plan delictivo para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción, una versión que no tiene nada que ver con lo que siempre ha defendido ella, eso de que es una simple periodista de investigación que prepara un libro. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, Alberto. Fiscalía de Madrid presenta un escrito ante el juzgado número 9 de los de Madrid que investiga a Leire Díez por tráfico de influencias y cohecho. Fue el pasado 1 de agosto una actuación delictiva, dice el escrito, continuada y coordinada con el objetivo de desacreditar a los jefes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción para anular o malbaratar investigaciones que afectan a políticos y empresarios. Para ello, recababa información comprometida o irregular de esos mandos a cambio de favores procesales o profesionales, y siempre desde la apariencia que ha conseguido crear la señora Leire de que habla en nombre de altas instituciones del Estado. Llama la atención, Alberto, que el fiscal que firma este duro alegato acusatorio, Juan Pablo Nieto, es el mismo que el pasado 19 de mayo, tres meses antes, ordena archivar las diligencias procesales para preprocesales para investigar una de esas reuniones, la que denuncia al fiscal anticorrupción José Grinda haber tenido con un periodista, entonces amigo suyo. Ese periodista le propone un acuerdo en nombre de Leire Díez. pasar información comprometedora de su jefe, del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, a cambio de darle un destino interesante fuera de España. Lo consideraron entonces un hecho puntual y en un ámbito de confianza, a no ser, decía el fiscal, que aparecieran nuevos hechos. Pues bueno, aparecieron. En junio se conoció el intento de soborno a otro fiscal, a Ignacio Estampa, y antes, en febrero, la famosa propuesta de Leire de pedir la cabeza del jefe de la UCO, recuerden, a un empresario huido de la justicia en Dubái. Los hechos están siendo investigados en ese juzgado de Plaza de Castilla, donde tanto Grinda como Estampa están citados a declarar el próximo 5 de noviembre.
Gracias, Juan. Pues el PP ha usado este caso también para cargar contra el gobierno, mientras los socialistas insisten en hablar de bulos y desacreditar el trabajo de la UCO. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los socialistas se desentienden de la suerte de Leire Díez. Con Santos Cerdán en prisión, ponen sordina a sus maniobras para hacer acopio de información sensible bajo la presunta orden de Pedro Sánchez de limpiar caiga quien caiga. El PSOE todavía niega de forma categórica que ella actuase como fontanera en nombre del partido o del gobierno. Pachi López ha buscado tomarse la broma y ridiculizar su papel.
Hay quien puede decir lo que le dé la gana, que va en nombre del PSOE o que es embajadora del Vaticano, pero verdad solo hay una. Eso es lo que esperamos que se esclarezca al final de cualquier proceso. Y el PSOE está muy tranquilo.
Con todo, la Moncloa ha sentido la necesidad de negar de nuevo la existencia de financiación ilegal del PSOE. Lo han recalcado en su línea. Sabemos que no la hay. Le encantaría al PP porque cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. Desde el entorno presidencial han insistido en verbalizar una supuesta tranquilidad. Nada que ver con junio, cuando cayó Cerdán. Entonces estuvimos jodidos, recalcan desde el corazón del poder. Ahora ya no.
Todo esto en vísperas de que mañana comparezcan en el Senado dos exgerentes socialistas para hablar de los pagos con dinero en efectivo que se repartían Coldo y José Luis Ábalos. Eso, como digo, será mañana. Hoy, en la Cámara Alta, hemos asistido a un pleno crispado, lleno de protestas, de interrupciones. Finalmente, como estaba previsto, se ha aprobado el requerimiento al Gobierno para que presente urgentemente los presupuestos generales de este año. Maribel Sánchez.
Sabíamos que saldría adelante porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, pero es que además Esquerra y Bildu no han respaldado al PSOE y se han abstenido en la petición de que el Gobierno presente presupuestos. Los de Feijóo lo consideran un nuevo varapalo parlamentario a un Gobierno, dice la senadora Marcotelo, que incumpliendo las normas parece que esté haciendo un llamamiento a la insumisión.
Habrá ciudadanos que decidan que no es imprescindible presentar la declaración de la renta o pagar las cotizaciones. Señorías, ustedes con su comportamiento y el de su gobierno no son un buen ejemplo para este país.
Lo que está claro es que si el gobierno no responde a esta petición de presupuestos en el plazo de un mes, el Senado acudirá al Tribunal Constitucional en el formato de conflicto de atribuciones, algo que desde el PSOE consideran tiempo perdido porque están convencidos de la respuesta negativa que dará este tribunal.
Cambiando de tema, estamos pendientes de la identificación a esta hora del cuerpo sin vida que ayer encontraron unos operarios en Manises, en Valencia. La autopsia debe determinar si se trata de una de las tres personas que todavía siguen desaparecidas tras la Dana, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario de esta tragedia. Ainhoa Clavel, COPE Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas continúan los trabajos para identificar de forma definitiva el cuerpo encontrado en el cauce del río Turia. A falta del resultado definitivo de la autopsia, los forenses apuntan en una primera inspección a Javier, una de las tres personas todavía desaparecidas después del 29 de octubre de la catastrófica Dana de Valencia. En Pedralba, municipio de menos de 3.000 habitantes, de donde era Javier, los vecinos apoyan y acompañan a la familia. Andoni León, alcalde de la localidad.
Nuestras vecinas y nuestros vecinos lo han vivido con el absoluto respeto a la familia en el duelo y absoluto respeto a los familiares en este momento.
Este hallazgo reaviva también la esperanza de las familias de Francisco Ruiz, de 64 años, y de Elizabeth Gil, de 37, ambos todavía desaparecidos desde hace ya 357 días.
Y te cuento por último que en París ha reabierto sus puertas el Museo del Louvre tras el robo de joyas del fin de semana. Esta tarde, su directora ha admitido que tardaron demasiado en detectar la presencia de los ladrones. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. La directora del Louvre, Laurence Decaux, ha ido esta tarde al Senado para dar explicaciones tres días después del espectacular robo de joyas históricas. Ha asegurado que funcionaron todas las alarmas, pero el problema estuvo en que los ladrones no fueron detectados con el tiempo suficiente, porque en la zona por la que entraron solo hay una cámara y esta no cubre el balcón por el que entraron.
Mais le parc est très insuffisant, ne couvre pas l'ensemble des façades du Louvre très clairement.
El número de cámaras es muy insuficiente, no cubre la totalidad de las fachadas y desgraciadamente en el lado de la galería Apolo la única cámara que hay está dirigida hacia el oeste y no cubre el balcón en cuestión. El museo ha abierto hoy por primera vez con una afluencia espectacular de visitantes después de estos tres días de cierre y con un nuevo aliciente, la Galería Apolo, que no se puede visitar, pero todo el mundo ha intentado fotografiarla a su paso, igual que la ventana por la que entraron los ladrones, que se ha convertido en la nueva curiosidad turística de París.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. ¿Qué tal, Bea? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sandra tenía 14 años. Estudiaba en el Colegio Concertado Irlandesas de Loreto en Sevilla. Su familia avisó. Su hija estaba sufriendo acoso, pero el centro no activó el protocolo. El 14 de octubre, hace solo unos días, Sandra se quitó la vida. Hoy el colegio anuncia un plan de acción para revisar sus mecanismos de atención y promete compartir sus conclusiones con otros centros. Pero nada de eso devuelve la vida que se perdió ni borra la negligencia de no haber escuchado a tiempo. La sociedad entera se pregunta cuántas Sandras más necesitan morir para que entendamos que el silencio de esta adolescente también mata. Este caso va de niñas, de adolescentes, de cómo el maltrato entre iguales, que hoy circula también por las redes, se multiplica cuando no hay adultos atentos ni instituciones que reaccionen. No silencien, vamos a evitar callar, denunciemos, hablemos. Sandra no murió solo por el acoso, murió porque su voz no fue escuchada. Porque cuando una niña dice me están haciendo daño, el sistema educativo debería detenerlo todo. Más allá de enseñar gramática, historia, matemáticas, aprendemos a proteger, por favor.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Tenemos Champions en directo.
Metidos ya de lleno en la tercera jornada de Champions. Se está jugando un equipo español y ojo porque hay sorpresa. En San Mamés se está perdiendo el Athletic Club 0-1 contra el Karabakh. Ha marcado el equipo de Azerbaiyán en el primer minuto de partido. Estamos ahora en el 27 y sigue cayendo el equipo de Ernesto Valverde. A las 9 es el Real Madrid-Juventus. Última hora de los blancos en el Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz.
Todavía no se conoce el once inicial que va a presentar Xavi Alonso. Recordemos que serán titulares, después de haber sido suplentes en Getafe, Vinicius, Güler y Asensio. Es probable que repitan en el doble de pivote Tchouaméni y Camavinga. Entró en la lista Mendy 6 meses después, aunque no va a ser titular. De momento no entraron ni Alexander Arnold ni Carvajal, que está sancionado. La Juve no atraviesa un buen momento, lleva 6 partidos consecutivos sin ganar. Se han abierto las puertas para que los 3.900 aficionados italianos presencien el partido. Se va a llenar el estadio Santiago Bernabéu.
Todo esto en el día después de que se cancelara el Villarreal-Barça en Miami. Hoy se han sucedido las reacciones. A primera hora, la del presidente de la Liga, Javier Tebas, que habla de oportunidad perdida y culpa directamente al Real Madrid. El presidente del CSD, José Manuel Uribes, dice que este episodio demuestra que así no se hacen las cosas. O Pau Cubarsí, el jugador del Barça, asegura que la Liga Española se tiene que jugar aquí. Y también tenemos baloncesto a partir de las 8:05, Euroliga. El Real Madrid visita al Maccabi de Tel Aviv.
Gracias, Carlos. Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Día hoy un poco encapotado, algo gris, pero con temperaturas suaves. Ahora mismo en el centro 22 grados, pero cuidado, porque por la noche puede haber previsión de lluvia que se mantendrá hasta mañana al mediodía. Además, tenemos aviso por fuertes rachas de viento en la sierra de madrugada. En cuanto al tráfico, pendientes de un accidente de la M40, sentido A6 a la altura de Pozuelo de Alarcón, y también de varias retenciones. De entrada, dificultades en la A1 a la altura de Las Tablas, en la A2 pasando por Canillejas, también de salida avenida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y en la M40 en Hortaleza y Vicálvaro, sentido de la carretera de Valencia. Por lo demás, la delegación de gobierno ha asegurado que no estaban informados sobre el evento organizado el lunes por Rosalía en Callao. También aseguran que apoyarán la investigación llevada a cabo por el ayuntamiento. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Espósito.
Frío, 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 más frío, 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 súper frío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
José Luis Ábalos, el consigliere de Pedro Sánchez, se sentará delante del juez y este programa se va a desplazar hasta el Tribunal Supremo para contártelo. Y es lógico que en el Partido Socialista estén muy nerviosos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esta semana se estrena la película biográfica de Bruce Springsteen. Dicen que Jeremy Allen lo interpreta de maravilla y que el boss está encantado con él. Pero no es la primera película sobre una estrella del rock and roll. Por eso vamos a recordar algunas de ellas. Para ello me acompaña John Uriarte, que si hicieran una película sobre su vida sería, no es que fuera un corto, no, no, sería un segundo de apagar la tele.
Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene. Y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce.
Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme.
He visto Lupi entrado, Espósito. Lo he hecho a lo Bruce, ¿eh? Qué buena cara te veo, ¿eh? Traes buena cara. Descansada.
Sí, cojonuda. Sí, sí, sobre todo descansada, sí. Sí, sí. Y esperanzado y tranquilo. Sí, sí, sí.
Sí, eso te iba a decir, madre mía. En fin, bueno, vamos a ver si animamos un poco el cotarro aquí en este ratito. Esta es parte del tráiler y uno de los temas de la banda sonora de la película que has mencionado. Pero antes, como dices, hay muchas. Por ejemplo, la de Sir Elton John, Rocketman.
¿Cómo puede un gordo salido de la nada convertirse en cantante?
Tienes que matar a la persona que ibas a ser y convertirte en la persona que quieres ser.
Estoy pensando en cambiarme el nombre a Elton.
No,
Taron Egerton.
Me encantó esta película, macho.
¿Te gustó? Sí, pues, sí, pues además es que ahí te muestra lo duro, que no fue fácil tampoco para Elton John, ¿eh?
Sí.
Taron Egerton, que le interpretaba ya de mayor, de adulto, tuvo la bendición de Elton a la hora de interpretarlo, quedó encantado. Otras veces, uno de los protagonistas ya no está. Eso pasó con Freddie Mercury en 2019 cuando hicieron Bohemian Rhapsody.
Sí, allí contaban cómo se gestaron sus grandes temas en grabaciones a veces tensas.
Ese riff mola mucho.
¿Eso es tuyo? Es muy bueno.
Sí, podrá serlo. Si los tres os calláis y os ponéis a tocar.
Eso me pasa a mí exactamente igual con el equipo.
Ya sabía,
si os calláis, si os ponéis a trabajar, esto funciona perfectamente. Gracias a mí.
Gracias.
Coño ya.
Así que tienes un aire tú a Freddy, con pantalón de cuero. Bueno.
Sí. Ahora llegará alguno que te parezcas tú, Jalipichi.
Bueno. Gran escena esta que has escuchado, como la de Bohemian Rhapsody, cuando el productor les decía, esto la veo yo muy larga para que triunfe. Bueno, pues la peli, por cierto, se estrenó en 2018, pero 14 años antes, en 2004, hubo otro cantante aferrado a su piano que también tuvo su película.
Sí. Era un genio llamado Ray Charles, que lo mismo te cantaba que te hacía la cena.
Ray, ¿qué te dije de cocinar a oscuras? ¿Es que intentas quemar la casa?
Piensa un poco, Marlene. ¿Para qué necesita luz?
Te hemos traído cena.
Pues que te devuelvan el dinero. Tengo pollo frito. She there love me both day and night. Never come to the fusses. Always treat me right. Never running in the streets and not leaving me alone. She knows the woman's place. Right down now in her home. I got a woman.
Qué bueno, macho.
Es que, tío, es que es un genio. Ray Charles, un genio. Por cierto, una historia dura de un niño que las pasó canutas para crecer y triunfar, y no solo por ser invidente. Cosa que también pasó con una niña llamada, a ver cómo te quedas con el nombre, sí. Anne-Marie Bullock.
Sí, nadie podía imaginar que esta señora es Tina Turner.
Es una auténtica joya, pero la pobre aún no ha visto ni un céntimo.
Canta esa canción como yo te
¿No
he dicho.
¿No ves que intento ayudarte ahí?
Puede significar que salga usted de aquí sin nada.
Excepto mi nombre.
El marido de Tina Turner era un auténtico animal, ¿eh?
Sí, un bestia. En Tina se ve en la película de 1993. Todavía lo del maltrato no se hablaba tanto como ahora y quedó muy claro en esta película, ¿eh? Descubrimos la dura vida de esta mujer, de Tina, con su maltratador, como dices tú, y marido Ike Turner. Siempre hay mucha expectación sobre quién hará el papel de la estrella en la película, claro. Y a veces hay grandes sorpresas.
Sí, como pasó con Val Kilmer, papelón, haciendo de Jim Morrison en The Door.
¿Qué piensan sus padres de lo que está haciendo?
En realidad no recuerdo haber nacido. Debió ocurrir durante uno de mis desmayos.
Parece que entrevistarle era como entrevistarle a Rajoy de ciertos temas. Costaba, se esquivaba, hacía mucho la gallega. Bueno, ojo que cantaba además de actuar, me refiero a Val Kilmer, y lo hizo clavadito al artista y eso le llevó muchos aplausos, ¿eh? Que no es fácil interpretar a un personaje así. A veces una película biográfica hace justicia con alguien que por lo que sea quedó en el olvido.
Sí, eso es lo que pasó en 1991 con el biopic sobre Richie Valens y La Bamba.
¿Qué es eso?
Mi amplificador.
¿Lo encontraste en la basura o qué?
Sí, pero ahora es mío y funciona.
Poma, qué tiempo. Estoy acordando de hace ya un huevo de años en un tugurio en Bruselas. Haciendo karaoke con La Bamba. Inenarrable.
Si has tenido tus momentos como para...
Aquel mejor no recordarlo. Ahí lo dejo.
Claro, menos mal que no existían los móviles como ahora, que si no...
No
estábamos ni tú y yo aquí por estos mundos. Bueno, arrasó La Bamba de Richie Valens, contando su vida, arrasó en todo el mundo, pero sobre todo en España y en Latinoamérica. De hecho, la mayoría de las grabaciones que hay en internet son en la versión latina de la película. Y de momento, Expósito, vamos a cerrar la lista de artistas cuyas vidas, como ahora la de Bruce Springsteen, han sido llevadas al cine.
Sí, con una en la que el protagonista es un mono, sí. Son las cosas de Robbie Williams.
Soy Robbie Williams, una de las principales estrellas del pop del mundo. Pero yo siempre me he considerado algo menos evolucionado.
Le pega hacer una película de sí mismo. Sí. Con un mono, macho, me pega muchísimo. Sí.
Y está muy interesante, está muy bien, ¿eh? Porque también habla de vida dura. En Better Man, Robbie Williams aparece literalmente, como dices tú, como un mono. Te la he puesto porque sé que te da marcha esta canción para para alegrar un poquito este rato.
Para no dormirme, por lo menos en estos dos minutos de avión, es verdad.
A eso voy.
Uriarte, gracias, amigo.
Hasta luego.
Adiós.
Oye, un momento, porque creo que esto también es importante, y no solo para cuidarse, sino para prevenir. Y es que con el seguro de salud de Línea Directa tienes los mejores hospitales, especialistas de primera, tecnología de última generación y, por supuesto, menos esperas. Oye, no esperes más para cuidar de tu salud y llama al 917-700-700 y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Yeah.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno resta importancia a la advertencia que hacía esta mañana desde el Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.
Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias.
En el PSOE dicen que no es un ultimátum, ninguna amenaza, lo atribuyen a un simple juego de palabras. Junts, sin embargo, dice que si el PSOE no se mueve, lo harán ellos. Segunda clave, Benjamín Netanyahu ha recibido al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que le ha reiterado el compromiso para la reconstrucción de la Franja de Gaza y para desarmar a Hamas, para que no suponga una amenaza para Israel. Ambos coinciden en que no va a ser fácil. Pero que va a ser posible. Vance incluso asegura que es muy optimista y que tienen la oportunidad de hacer algo histórico. Y tercera clave, el Kremlin dice que Putin no quiere perder el tiempo ni mantener una reunión inútil con Trump en Budapest. Mientras, sobre el terreno, Moscú ha lanzado más de 400 drones y una treintena de misiles contra infraestructuras energéticas ucranianas. Dos de esos drones han impactado contra una guardería en Kharkiv. Hay un muerto y una veintena de heridos y los 48 niños que estaban en el interior han tenido que ser evacuados a refugios subterráneos completamente aterrados. Y la clave económica del día nos la trae Iván Alonso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Con una de cal y otra de arena es lo que toca hoy con el último informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, sobre nuestra economía. Eleva sus previsiones y apunta a que creceremos un 2,9% durante este año 2025. Hasta ahí los buenos datos, las sombras, la inversión, la crisis de vivienda y el alto déficit. Además, advierte Funcas de que a partir del año que viene se va a producir una fuerte desaceleración. Todo por la bajada en el consumo público del turismo, también de las importaciones, y luego está lo de la inversión, que sigue por debajo de niveles prepandemia, con un crecimiento que es demasiado moderado de la inversión empresarial con respecto a las necesidades de nuestra economía, y eso termina comprometiendo la productividad del crecimiento. Y la crisis de la vivienda, que se puede ver agravada por este apunte que también nos deja Funcas, destaca que la mano de obra extranjera va a caer por la falta de oferta en el mercado inmobiliario.
Gracias, Iván. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a analizar hoy cómo está cerrando el sector del automóvil este año 2025 y la incertidumbre que genera el futuro.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Perder la vista no es solo dejar de ver, es dejar de reconocer las caras de quien tienes al lado, de poder leer, de mirar a los ojos. Para quienes sufren lo que se conoce como degeneración macular, esa falta de visión es una condena sin vuelta atrás, muy, muy desesperante. Yo lo vivo de cerca. Bueno, era así hasta ahora, verás. Un ensayo internacional ha logrado que decenas de pacientes recuperen parte de su visión gracias a un chip implantado en la retina. Se conecta a unas gafas especiales que transforman la luz en impulsos eléctricos para el cerebro. Es la primera vez que se restaura la visión en personas que literalmente la habían perdido poco a poco. Un avance que no solo abre una puerta médica, sino también humana, porque volver a ver no es un lujo. Volver a ver es hasta la vida. Todas las semanas echamos un ratito y ponemos el microscopio en algún asunto científico que nos llama la atención, como este. Jorge Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Vaya tema, vaya temazo, vaya investigación.
No es ciencia ficción ni es Arnold Schwarzenegger. Puede ser cualquier abuelito que tengamos alrededor. Sí. Oye, ¿cómo funciona exactamente este chip y qué lo hace diferente de otros tratamientos hasta ahora?
Este chip lo que hace es reproducir de una manera muy fiable la labor que hacen las células de nuestra retina, las que tenemos en el centro de nuestra mácula, y que, como bien sabes, se encargan de traducir la luz que nos llega por los ojos, en impulsos eléctricos que luego el cerebro procesa y convierte en imágenes. Las personas que padecen esa enfermedad, esa degeneración macular asociada a la edad, que es la principal causa de ceguera en personas adultas sanas en todo el mundo, empiezan perdiendo la capacidad de esas células, de esos receptores, y después terminan perdiendo también la visión periférica, con lo cual poco a poco van perdiendo la capacidad de ver. Y este chip lo que hace es emitir a través de unas cámaras que se ponen justo en unas gafas delante de los ojos, imágenes de infrarrojo o energía de infrarrojo que activan el chip dentro de nuestra retina, un chip minúsculo de apenas una décima parte del grosor de un cabello humano, y esa retina artificial genera esos impulsos que el cerebro puede terminar algún día convirtiendo en imágenes, en visión.
Qué fuerte. Oye, yo estoy pensando en mi suegro. ¿Qué tipo de pacientes podrían beneficiarse de esta tecnología?
La enfermedad más apropiada para esta terapia es esa degeneración macular. De momento se está investigando con ella, con algunos seres humanos y también con ratones de laboratorio. Y que es una enfermedad que va creciendo en todo el mundo. Pero claro, si son capaces los científicos de reproducir la capacidad de conexión entre las células que se han muerto, que han desaparecido del ojo, y el cerebro, no es raro pensar que en el futuro otras enfermedades que afectan a la visión, por ejemplo enfermedades crónicas como una diabetes mal curada o un traumatismo, pudieran también, Ángel, beneficiarse de esta tecnología nueva.
Qué bueno. Oye, ¿limitaciones o riesgos? No es lo mismo, ya lo sé, pero ¿cuáles serían esos límites?
Lo bueno que tiene esta investigación es que ya ha demostrado que los posibles efectos secundarios que podrían derivarse y las limitaciones que tenía introducir un chip dentro de la retina, que puede ser desde el rechazo hasta la incapacidad de producir una conexión neuronal o incluso la interferencia con otras células que hay en nuestro organismo y que también son vitales para el reconocimiento del entorno, todo eso es muy limitado, es muy pequeñito. Los efectos secundarios son muy pocos. Evidentemente, una persona que tenga una retina muy débil o que haya sido sometido a muchas cirugías o que esté en un estado de salud pues muy depauperado, quizá no se vaya a beneficiar tanto, pero lo satisfactorio, lo esperanzador de esta tecnología es que sus efectos y limitaciones son muy reducidos, muy reducidos.
Tiempos, claro, eso es la típica locura de los periodistas. ¿Cuánto falta para que pueda usarse de forma generalizada, Jorge?
Me temo que de forma generalizada todavía bastante, porque esto no es más que el principio de una serie de ensayos clínicos que van a durar años, mínimo 5 años para que podamos tener los resultados definitivos. Sí que hay un tema interesantísimo que seguro que todos tenemos en la cabeza, que es el coste, y cuanto más reducido sea el coste de esta tecnología, más rápida va a ser su implantación en todos los hospitales y en todos los centros de salud, incluso en el futuro, claro, del planeta, ¿no? De momento es un poco cara, ¿eh? De momento está en unos $150,000 la intervención.
Eso te iba a preguntar. Esto no hablamos de seguridad social, hablamos de mucha pasta.
Sí, eso es. $150,000, $200,000 cada intervención. Pero bueno, hay terapias que existen, incluso que son sufragadas por los sistemas sanitarios de muchos países, entre ellos España, que son más caras, ¿eh? Así que al final lo importante es ver el beneficio que aportará esta inversión a la vida de los pacientes que, claro, como tú bien has dicho y bien conoces, pues van perdiendo poco a poco la vista.
Es muy desesperante hasta en lo psicológico, es verdad. Oye, para terminar este capítulo, que tengo otro tema, ¿hay avances similares? Porque hablamos muchas veces del corazón, del cáncer, como no, de los avances increíbles en enfermedades neurodegenerativas, pero si en algo se ha avanzado también es en los ojos.
Sí, sí.
¿Hay,
sí,
avances similares a este?
Hay similares y en diferentes líneas, en líneas paralelas. Una es reponer las células que han muerto o que se han deteriorado, como este del que acabamos de hablar. Otro es directamente sustituir todo nuestro sistema visual por una retina artificial que ya empiezan a existir. Igual que existen capacidades de tecnologías que permiten oler artificialmente, empiezan a existir retinas artificiales que permiten producir imágenes. Y otra muy interesante, a mí me parece fascinante, el mundo de lo que se llama la optogenética. Es utilizar la luz, en este caso una luz infrarroja, en esta investigación que estábamos hablando, para estimular zonas de nuestro ojo que están muertas o que están deterioradas. Y con esa luz, con esa energía luminosa, volverlas a su actividad normal. Y esa es muy prometedora en el futuro.
Jorge, vamos con otro tema. 27 de diciembre del 2020, ese día Araceli, te acordarás, recibió la primera vacuna contra el COVID-19 en España.
La vacuna me sienta muy bien. A los que desconfían de la vacuna, ¿qué les diría usted?
¿Qué le diría? Pues que se vacunara, que no lo piensen. Defendernos de esta enfermedad que tenemos.
Qué grande. Quiero recordar que esta señora era de una residencia en Guadalajara. Bueno, aquellas vacunas tenían una particularidad. Era la primera vez que se suministraban basadas en un ARN mensajero. Ya hasta los términos nos suenan. Pues bien, este tipo de vacunas ha mostrado un efecto inesperado pero prometedor en pacientes con cáncer que estaban recibiendo inmunoterapia. Este ARN mensajero parece potenciar la respuesta del cuerpo contra los tumores. Todavía está en fase de estudio, pero ojo, ojo a la esperanza, Jorge.
Sin duda, porque fíjate que por primera vez se ha descubierto que una vacuna que en principio está diseñada solo para protegernos de virus, de repente activa nuestro sistema inmunitario para protegernos de otra cosa que no es un virus. En este caso, de algunos tipos de tumor. Y con resultados brutales, porque esta investigación que ha tenido lugar en varios países del mundo ha demostrado que, por ejemplo, en cáncer de pulmón, personas que estaban sometidos a inmunoterapia contra el cáncer han sobrevivido hasta 2 años más como media si se habían vacunado contra la COVID-19. Es decir, que hay una relación directa entre esta vacuna y la capacidad de nuestro cuerpo de responder al cáncer.
Jorge, ¿cuál es la diferencia, hazlo comprensible, entre una vacuna al uso, las que teníamos hasta hace 5 años, y una vacuna de ARN mensajero?
Sí. Bueno, todas las vacunas lo que pretenden es enseñar a nuestro cuerpo a protegerse contra el invasor. Un virus, una bacteria o lo que fuere. ¿Cómo se puede hacer? Antiguamente, ¿cómo se hacía? Directamente te metían el invasor en el cuerpo. Te metían un poquito del virus inactivo para que se fuese acostumbrando nuestro organismo a generar anticuerpos. Las vacunas modernas, las de ARN mensajero, no te introducen al enemigo en el cuerpo. Te introducen solo una proteína con la que el enemigo suele actuar. Esa proteína, que está metida dentro del código genético de nuestras células, es segregada por nuestro cuerpo, es producida por nuestro cuerpo, de manera que cuando venga la proteína real, la del virus o la de la bacteria, ya estamos acostumbrados a ella, ya hemos producido los anticuerpos. Es decir, una vacuna de ARN mensajero lo que hace es simular dentro de cada una de nuestras células qué pasaría si llegase un virus antes de que llegue y ya estamos preparados.
En parte me has respondido, pero ¿qué tiene que ver el COVID-19 con un tumor cancerígeno?
Bueno, un tumor al fin y al cabo también es un agente externo, ¿no? Es algo que no debería estar allí y nuestro cuerpo tendría que reaccionar contra ello. Lo malo es que los tumores son mucho más listos, entre comillas, que los virus y son capaces de protegerse contra nuestro sistema inmunitario. Pasan a veces invisibles, ponen escudos para que el sistema inmunitario no los detecte. Por eso existe la famosa inmunoterapia de la que tantas veces, Ángel, hemos hablado. Esa capacidad de generar medicamentos que sirven casi como vacuna contra el cáncer. Lo que se acaba de descubrir es que la vacuna contra el virus fortalece la vacuna contra el cáncer. De alguna manera, nuestro cuerpo, al reaccionar excepcionalmente mediante la vacuna contra la COVID-19 en este caso, también ha ayudado que otras partes de nuestro sistema inmunitario se reactiven, se sobreentrenen y por eso pueden combatir mejor un futuro cáncer.
Y una última cuestión. Si esta estrategia funcionase, esas vacunas ARN mensajero contra el cáncer, ¿revolucionaría los tratamientos de cáncer para siempre?
Yo creo que sí. No es que nos fuesen a poner una vacuna antes de protegernos contra el cáncer a todos, eso no va a ser así, pero sí es verdad que conocer cómo una vacuna de ARN mensajero estimula nuestro sistema inmunitario va a servir para que las próximas inmunoterapias sean todavía más potentes. Todavía hay muy pocos cánceres que se beneficien de la inmunoterapia. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero hay algunos otros que es muy complicado. El cáncer de hígado no está muy demostrado, por ejemplo, que la inmunoterapia pueda contra él con tanta potencia. Pero es que ahora estamos aprendiendo nuevas formas de fortalecer esa inmunoterapia. Y, por supuesto, en el futuro, el tratamiento contra el cáncer las tendrá que tener en cuenta.
Qué bueno. Fíjate, hemos empezado hablando de los ojos, casi casi de ciencia ficción, y hemos terminado hablando de ARN mensajero exactamente igual, casi casi de ciencia ficción, y resulta que no, que es verdad. Jorge, muy interesante, como siempre. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, amigo. Chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote? Pues mira, hoy se la lleva una nueva... La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez. ¿Qué pensaban? ¿Que en Sumar solo estaba Yolanda Díaz? Casi. ¿Pero qué va? tienen alguna más, cortada por el mismo patrón, porque para eso están en el mismo grupo. Aquí la tienen indicando a la ministra de Vivienda dónde está la puerta.
Nos vemos en la obligación de volver a decir que en materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes y medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo.
Así que, como la de vivienda no da para más y no toma las medidas necesarias para resolver el problema de la vivienda, debería dejar paso a quien sí sepa cómo hacerlo. En el país de la gente normal, ¿qué creen ustedes que significa cuando un político le dice a una ministra que deje paso? Bueno, pues por si había dudas, se lo preguntaron en La Sexta al poco rato.
El día que yo quiera pedir la dimisión, pediré la dimisión y no habrá una pregunta al respecto.
Anda, mira tú. Así que, las de Sumar, decís a la ministra que deje paso a quien sea capaz de tomar las medidas para resolver el problema de la vivienda. Pero eso no significa que le pidáis la dimisión. ¿Y entonces qué significa? ¿Que se aparte un ratín y luego vuelva, pero sin dejar el cargo? Vaya semanita que lleváis, ¿eh? Sumando... Por pedir la dimisión de la ministra de Vivienda y al poco asegurar, sin reírse, que no la pidió, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Ale, adiós.
A la boca.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Otra noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester.
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón.
Un paro en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora. Isaac Fouto, primero en COPE.
Se acaba de cancelar el partido de Miami.
Esto es primero en COPE, ¿no?
Sí.
En la radio, todo pasa en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. Porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pidió sin permiso un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche a las 11 en Telecinco.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar Prosegur Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Eran las 12:30 de la mañana cuando a las puertas del Ayuntamiento de Madrid se celebraba un emocionante minuto de silencio para condenar el asesinato de Marta, la joven de 21 años asesinada presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 30 años. Los aplausos han servido para honrar la memoria de esta joven que murió apuñalada delante de su hija de tan solo 15 meses en la habitación que tenía alquilada en un piso de Villaverde. Se trataría de la segunda víctima de violencia machista en la Comunidad de Madrid. En ese acto han participado, entre otros, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha querido mandar este mensaje.
Los primeros pensamientos es hacia la víctima, hacia sus familiares, hacia sus seres queridos, por los durísimos momentos que deben estar atravesando por esta pérdida irreparable, fruto de una violencia asesina, y la lacra que desgraciadamente sufrimos en la sociedad española y que tiene que ser un objetivo común y que tiene que estar apoyado desde las instituciones con políticas eficaces, efectivas, para poder proteger a todas las mujeres.
¿Qué tal? Soy Adrián Gil, escuchas La Linterna de COPE Madrid. Enseguida te cuento toda la polémica relacionada con la Real Casa de Correos, pero ahora vamos a ver cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente en la M40 en el tramo de Pozuelo de Alarcón en dirección a la carretera A6. Van a encontrar además en estos puntos más de 2 kilómetros de retenciones en ambas direcciones, así que mucha precaución. Al margen de ello, tráfico lento en el acceso a la capital por la 1 a la altura de Las Tablas y también de salida por la 4 a su paso por Butar, que en cuanto a la M40 encontrarán leves complicaciones en Coslada, dirección a la 3, y Carabanchel hacia la carretera 4.
Y hoy hemos tenido un día de esos raros. Lo habrás notado que por la mañana ha sido algo gris, con el cielo encapotado, pero con temperaturas suaves. Un panorama que ha cambiado por la tarde, cuando hemos podido ver algo más el sol. Ahora mismo en el centro tenemos 21 grados, pero cuidado que esta noche hay previsión de lluvia que se mantendrá hasta mañana al mediodía. Tendremos además aviso de fuertes rachas de viento en la sierra de madrugada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Avis. Tu socio tecnológico.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Gobierno de España ha declarado lugar de memoria histórica a la Real Casa de Correos, la actual sede de la Comunidad de Madrid. Así lo publica hoy el Boletín Oficial del Estado. Lo hace porque este edificio albergó la sede de la Dirección General de Seguridad, desempeñando un papel fundamental, al menos así lo dice el BOE. Una decisión que ha sido recurrida varias veces por el Gobierno regional, la última en la Audiencia Nacional, ya que considera que no quieren señalar este lugar como un lugar de tortura. Y es que hablamos de un lugar cuya historia va mucho más allá. Toñi López.
Fernando VI lo ideó hace más de 250 años, pero fue Carlos III, el mejor alcalde de Madrid, quien le dio forma al proyecto. Se terminó en 1768 y su primer uso fue como sede del servicio postal, aunque a lo largo del tiempo ha sido testigo de todo tipo de momentos históricos, desde el levantamiento del 2 de mayo, las revueltas liberales, el asesinato de Canalejas o la represión del franquismo. Ana Velasco es historiadora.
Es verdad que tiene un papel represivo absolutamente terrible, pero en el siglo XIX va a haber muchas revueltas populares. Va a ser aquí el momento, sobre todo en el reinado de Isabel Isabel II cuando la Puerta del Sol sea el centro de la península ibérica. Y luego en el siglo XX va a ser testigo del asesinato de José Canalejas o va a aparecer en Luces de Bohemia de Valle Inclán.
La Real Casa de Correos es el edificio más antiguo de la Puerta del Sol y testigo desde el siglo XIX de momentos más cotidianos como las campanadas de fin de año o ese kilómetro cero que se representa con una placa desde 1856.
Y hoy se ha celebrado la segunda jornada del juicio al hombre acusado de matar a los tres hermanos de Morata de Tajuña para vengarse de una deuda no saldada, consecuencia de ser engañados por la famosa estafa del amor. Pues bien, hoy le ha tocado el turno a los agentes de la Guardia Civil y la policía local, Jacobo Jimeno.
Los agentes han explicado que Dilawar Hussain, el acusado, era en todo momento el principal sospechoso de la muerte de tres hermanos por sus antecedentes. Fue el análisis de las antenas de repetidoras las que le situarían en los alrededores de la escena del crimen tanto el día de los hechos, el 17 de diciembre de 2023, como en los días posteriores al hallazgo de los cadáveres. La defensa ha recordado que se presentó en comisaría para confesar sin mostrar resistencia y que ha colaborado para acelerar la investigación.
El arrepentimiento puede surgir en cualquier momento. Esto no tiene por ser inmediato. Yo me puedo huir del país, pero luego puedo estar muy arrepentido y volver y entregarme. Decir, no, es que ya no vale. Quizá cuando tomó conciencia un poco de lo que había pasado, intentó borrar huellas y fue allí a quemar los cadáveres. Pero luego, antes de que la policía le intercepte, le notifique nada, siendo un mero sospechoso, comparece voluntariamente.
Está previsto que el acusado comparezca el día 28 ante el juez. Había pedido retrasar su comparecencia.
Y seguimos con el capítulo de sucesos porque seguro que te acuerdas de la desesperación de hace unos meses de varios hosteleros a los que les robaron las sillas de las terrazas. Pues bien, hay noticias muy buenas para ellos porque la Policía Nacional ha detenido a 7 miembros de una banda que robó todas estas sillas y que estaban valoradas en cerca de 60.000 euros. Las revendían después aquí, pero también en Marruecos. Juan Carlos es uno de esos hosteleros afectados.
Y ya empiezo a mirar y empiezo a ver barro por uno de los lados y veo que falta un seto ahí y ya pues ya lo vi, digo, pues nada, han entrado por aquí, han quitado los setos y entre unos cuantos han sacado todas las sillas.
Más de 2.000 mayores continúan esperando plaza para entrar en una residencia de la Comunidad de Madrid. Es uno de los colectivos que más ayuda necesita de los servicios sociales. Para que esta ayuda llegue lo antes posible, que sea fácil acceder a los recursos de la Administración. El Gobierno regional está ultimando ya el decreto que regulará la atención a la dependencia. Sin embargo, no hay mucho apoyo por parte de algunos municipios que tienen alcaldes socialistas. Lo explicaba Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Que reconsideren la situación y que reconsideren su decisión en favor de los mayores de su municipio, porque en esos municipios, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, se gestionan los servicios públicos sociales también con modelos de colaboración público-privada, el servicio de ayuda a domicilio, las residencias municipales.
Y te cuento también que mañana jueves se celebrará en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena la misa funeral por don José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid. La celebración estará presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, y dará comienzo a las 7. Además, hoy tenemos Champions, de nuevo, tras la derrota del Atlético de Madrid ante el Arsenal por 4-0. Es el turno del Real Madrid, que recibe en el Bernabéu a la Juventus a partir de las 9 de la noche. Como siempre, podrás escucharlo en COPE con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y también termino diciéndote que más de 2.000 usuarios han utilizado el autobús autónomo de la MT, que va sin conductor, desde que comenzó a circular el pasado 15 de septiembre en la Casa de Campo. Se trata de un proyecto piloto de movilidad sostenible.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ven a disfrutar de las jornadas del mejillón de la Ría de Arosa en Grupo Oter hasta el 26 de octubre. Mejillón de concha fina seleccionado para Grupo Oter en plena temporada, alcanzando su mejor momento en sabor, tamaño y textura y con un 20% de descuento sobre su precio habitual. Se pueden degustar de forma tradicional al vapor con limón y laurel fresco, a la sartén o en arroz marinero. Reserva ya tu restaurante favorito en grupo-oter.net y en el 91-401-3443. Grupo Oter. Mantenemos viva la tradición.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y el gobierno regional ha pedido a la delegación del gobierno que repatrie a 56 menores no acompañados. Después de llevar varios meses en el sistema de acogida madrileño, no ha sido posible su integración, por lo que desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aseguran que es mejor que vuelvan con sus familias. Madrid ha recibido un total de 13 jóvenes del reparto de menas llegados a Canarias. Es todo. Mucha suerte al Real Madrid esta noche. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Ángel Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sasha, español en Jerusalén. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta.